Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:40 de un 9 de febrero de 2022. Y un miércoles más estamos aquí en ¿Quién vive? Y hoy estamos en un programa muy especial que me hace mucha ilusión. Yo voy a decir que tengo aquí a 6 Miuras, ¿no? Tengo 5 Miuras. Es esto, podría ser yo, pero yo creo que yo no soy un Miura. Y vamos a hablar del cole, de vuestro cole, de ese lugar tan especial para todos los que estamos aquí. César, Esperanza, Carlos Javier, Irene, Pablo, los voy nombrando según la regla de las manecillas del reloj, ¿no? Ahora que estoy explicando campo magnético, pues tengo que recurrir mucho a eso. Bueno, Pablo sabe de qué hablo, ¿no? Porque Pablo y Esperanza un poquito también, aunque los geólogos... bueno, los geólogos
también. El campo magnético controlamos, ¿eh?
El campo magnético terrestre, ¿no?
Sí.
Vale, sí, es verdad, ¿no? Es verdad. Los geólogos también... Algo, Isabel. Pero bueno, tú ya no eres geóloga, eres vulcanóloga, ¿no?
Sí, aparte.
Esperanza, que tiene la voz un poquito así, se debe seguramente a que tiene que entrar ahí en grupos que le demandan mucho, ¿no?
Claro, viene de dar clase.
Sí, efectivamente.
Bueno, para los que no estáis viendo y si estáis escuchando, deciros que hoy el programa... hemos convocado a la gente más joven del cole. Es verdad que son... están todos los que son, pero no son todos los que están. O sea, que falta gente que vendrá en otros programas también, que se ha incorporado al cole hace poco. Aunque algunos de los que estáis aquí lleváis mucho tiempo en el cole porque sois antiguos alumnos. Os habéis pasado al lado oscuro, ¿no? Estabais en el lado de la luz de los alumnos y ahora estáis en el lado oscuro de los profesores, ¿no? Entonces, bueno, siempre está muy bien esa doble perspectiva, ¿no? Para que podáis comentar que cómo os encontráis, qué veis, etc., ¿no? Yo voy a intentar hablar poco, porque este programa es vuestro. Sí que me hacía mucha ilusión el nuevo cole que yo voy viendo, porque yo fui joven en su día, ¿no? Seguramente cuando os daba clase alguno de vosotros era bastante más joven, ¿no? Y bueno, pues ya vas cumpliendo años y vas viendo que el colegio pues ya va de la mano de gente que está entrando. Y a mí me hace mucha ilusión lo que veo, la verdad. Lo he hablado con Begoña muchas veces, que creo que, bueno, que está entrando gente que está aportando mucho, ¿no? Vosotros y la gente que irá pasando por este programa, también de otros niveles y eso, ¿no? Entonces yo os voy a hacer la pregunta típica del programa. Hoy no está Gema porque, bueno, a ver si ya terminamos un poco con el tema de la pandemia y ya podemos hacer que venga cualquiera y todo eso, ¿no? Y seguramente en un par de semanas, pues Gema... que ahora que mandamos recuerdos, pues ya estará aquí con nosotros. Así que yo lanzo la pregunta de este programa y decís quiénes sois, de qué dais clase, para que los oyentes os escuchen y respondéis. ¿Quién vive?
Bueno, parece que me toca a mí hablar. Yo soy César y soy profesor de plástica de primero, segundo y doy la optativa también de tercero de la ESO. También soy profesor de bachillerato, doy dibujo artístico y cultura audiovisual.
Y también, César, has pintado muchas de las cosas que se ven en el colegio, ¿no? Tienes una obra artística, bueno, tú y la gente que has hecho pintar, ¿no? Los alumnos que han participado gracias a ti, ¿no?
Sí, la verdad... que es una maravilla poder contar con todo el colegio a la hora de levantar proyectos. Y este año, por ejemplo, hemos trabajado el Día de la Paz, hemos trabajado todos los alumnos del colegio, desde infantil hasta bachillerato. Entonces, pues es un lujo poder contar con todos estos chicos para hacer... y para involucrarlos en este tipo de aventuras, que es pintar un muro, además, tan grande, ¿no?
Tutor, además, de primero de bachillerato, ¿no?
Sí, soy tutor de primero de bachillerato de artes.
Co-tutor, ¿no? Porque me han dicho que hay una tutoría que llevan dos tutores que son los más famosos del colegio y los que más enganchan con la gente de esa edad, ¿no?
Con Carlos Javier, que le tengo aquí sentado a mi lado, a mi vera.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues por alusiones, ¿no? A lo mejor...
¿Quién vive?
¿Quién vive?
Pues haciendo un poco o contraviniendo las normas del moderador, del director de este programa, que es físico, aunque no es el único implicado en ciencias, tengo a mi derecha a Esperanza y a mi izquierda a Pablo. Cada vez que entro a la sala de profesores y veo que hay gente de ciencias, digo, uy, aquí algo anda mal. Pero es precisamente todo lo contrario, lo digo con todo el cariño del mundo, porque precisamente, como decía, contraviniendo un poco la norma del reloj de... este orden hacia la derecha y que parece que todo lo envuelve, ese tiempo cronológico. Bueno, yo soy profesor de filosofía y de psicología en cuarto de la ESO, primer bachillerato y segundo bachillerato. Y a mí, precisamente, lo que me gusta es hacer a mi alumnado que intente parar esa vorágine constante en la que el tiempo parece subsumirnos de manera inexorable. Entonces, el tiempo es una herramienta con la que tenemos que contar. Es una herramienta con la que contamos en términos cronológicos, pero también es una herramienta con la que contamos en términos, que diría un griego, kairológicos. Es decir, encontrar el tiempo apropiado para que las cosas se den. Y simplemente antes de... No sé, esto se lo podría lanzar al ingeniero de la mesa. Cuando yo les digo a mi alumnado, porque yo también soy exalumno del colegio, y cuando les digo... o apelo a esa necesidad que tienen de libertad cuando están mirando por la ventana y dicen, jolín, es que yo anhelo esa libertad, y les digo, sí, pero lo fundamental es saber cómo ejercer esa libertad, y para eso estamos dando filosofía y para eso es tan importante la filosofía. Me gustaría saber, de manos de un ingeniero, de un profe de mates, de un profe de ciencias aplicadas, además de ciencia aplicada, ¿qué tiene que ver la libertad con la filosofía? ¿Qué tiene que ver la libertad con la ciencia y cómo desde la ciencia incluso podemos tender puentes hacia la filosofía, hacia el pensamiento, para que todo sea interdisciplinar y para que esta interdisciplinariedad sea precisamente el nuevo centro del colegio? Porque aquí hay interdisciplinariedad absoluta. Están las artes, está física, está la literatura con Irene, las artes escénicas también, está la geología, sí. Ah. Y no sé, ¿cómo trenzar a partir de eso?
Vale, en fin,
para
Pablo,
lanzar alusiones.
Por alusiones te toca, entonces.
No, muy sencilla la respuesta. Bueno, antes de contestar y mientras os comento quién soy y dónde doy, pues voy pensando qué responder.
Soy muy ingeniero.
Bueno, pues mi nombre es Pablo y bueno, soy profesor de matemáticas aquí en el Colegio San Gabriel de tercero y cuarto de la ESO. Y bueno, yo personalmente he entrado este año, soy nuevo, estoy aprendiendo también un poco el mundo de la docencia, ¿no? Y bueno, la verdad que considero que he tenido muchísima suerte en entrar en este colegio y estoy encantado con ese ambiente y esa relación que hay un poco entre todos, ¿no? O sea, ya, es imposible no entrar contento a este colegio. Y bueno, respondiendo a tu cuestión, yo no considero que la libertad sea algo que haya que relacionar con la ciencia o con la filosofía. Simplemente la libertad es un estado en el que todos intentamos estar, todos intentamos pelear por ello. Y al fin y al cabo, bueno, quizás no es algo por lo que tengamos que pelear, sino que es algo que ya tenemos y por lo que tenemos que demostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sea a través de la docencia o a través de algo externo al colegio, hay que enseñar un poco eso, que no tenemos que cubrirnos en ciertas cosas y que tampoco es necesario que nos obcequemos mucho en decir, joder, alguien me está cubriendo esto, me está cerrando este camino hacia lo otro, ¿no? Entonces yo no creo que tenga algo que ver con la ciencia o la filosofía, esta libertad.
Y ahora por alusiones, porque has aludido un poco a Irene, ¿no? También en lo que has dicho. Estamos dejando a las chicas para el final, porque siempre lo bueno viene al final. Entonces, Irene, ¿quién vive?
Pues buena pregunta. ¿Quién vive en el teatro del Colegio San Gabriel? Yo tengo el placer, bueno, soy Irene, soy nueva de este año, soy profe de artes escénicas en segundo de bachillerato y doy literatura universal en primero de bachillerato y luego estoy de apoyo en las tres clases de primero de la ESO. Y, o sea, el Colegio San Gabriel es sin duda una segunda casa y como tal se, creo que se trata así a los profesores, o yo por lo menos así lo he intuido, sobre todo por las amistades que estoy creando aquí, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, lo que implica ser profesora, que no es solo una cuestión de, pues de saber transmitir la docencia, de transmitir un currículo con unos conocimientos específicos, sino sobre todo aprender a escuchar. Eso es lo que trabajamos, por ejemplo, en artes escénicas, haciendo improvisaciones, donde los alumnos tengan su propio espacio. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde nunca se ha apostado por la gente joven. O sea, yo tengo 25 años y reconozco que, por mi carácter de vallecano y mi propio dialecto de allí, soy
una
muy...
vallecana trabajando en Carabanchel.
Bueno, no hay fronteras. O sea, la raíz es la misma, vamos.
Claro.
Sin duda. Y es lo que les ofrezco a los alumnos, a todos, un espacio en el que, como decía Virginia Woolf con ese ensayo sobre una habitación propia, es lo que les ofrezco a ellos, un lugar donde puedan ser ellos mismos, donde puedan reflexionar acerca de la libertad, donde puedan buscarse a ellos mismos, porque la adolescencia es ese camino, esa Ilíada, esa vuelta de Odiseo a Ítaca, donde tú te conoces. Y conoces a los de, y tú te conoces a través de los demás. O sea, los alumnos no solo se apoyan en ti y ven ciertos valores o cierta confianza para depositar en ti sus propias inseguridades, sus propios miedos, sino te ven un modelo de inspiración en cuanto a la vida, o sea, una pasión. Entonces, eso lo valoran muchísimo los alumnos, que alguien joven y cercano se acerque a ellos y les dé la opción de poder decidir por qué estás aquí. Te sientes muy... te sientes feliz, pero en cuanto a satisfacción de lo que estás haciendo, tiene un servicio que da unos frutos. O sea, no sabemos qué van a hacer después de segundo de bachillerato y ojalá vuelvan al colegio y nos lo cuenten con la misma ilusión con la que tú les contaste. Mira, fue en la primera generación de alumnos que tuve, fuiste tú. Y fíjate cuánto tiempo ha pasado, lo que he cambiado, lo que hemos cambiado y todo lo que nos hemos intercambiado durante este curso. Entonces, San Gabriel es eso, es una segunda casa, un lugar donde se espera mucho de ti, sobre todo cosas buenas, y que no pasa nada por fallar. O sea, estamos aquí para aprender a vivir.
Y eso también es lo que pasó a Esperanza, porque Esperanza regresó a esa casa que habitó durante tanto tiempo, ¿no? Espe, y
sí.
¿Quién vive ahora?
Perdón por mi voz, es que parezco así una locutora de programa de medianoche, pero pues sí, he vuelto a mi casa. A la pregunta de quién vive, pues yo diría que vive pues la familia que la conformamos nosotros, tanto los alumnos como los profes. Y en cuanto a lo de las presentaciones y demás, estaba pensando, digo, yo es que más decir de qué doy clases, digo, yo soy profe, sobre todo de cuarto D, porque este año me ha tocado dar muchas horas a una clase en concreto de la que soy tutora y no sé si alguien escuchará de los de mis alumnos el programa, pero me encantaría pues darles un saludo y decirles que, pues, que pienso mucho en ellos, que para mí son pues como mi reto y... quiero que sean felices, hagan lo que hagan y que estaré ahí cuando lo necesiten. Y que mi propósito es que titulen este año. Soy una pesada, todo el rato les estoy diciendo eso. Pero bueno, pues una vez más lo digo.
Bueno, yo imagino que la gente que esté escuchando, solamente por las palabras que decís, pues ya se está haciendo una idea de pues qué es el Colegio San Gabriel. Yo creo que muchas de las cosas que decís, yo empatizo con ellas y creo que estáis transmitiendo un poco lo que somos. Es verdad que hay una diversidad aquí de profesores por lo que hemos estudiado cada uno de nosotros, ¿no? Pero también hay diversidad de fuentes, ¿no? César, por ejemplo, lleva unos años trabajando, ¿no? Con unas horas, ahora más y tal. En principio no conocías el colegio, llegaste, ¿no? Y poco a poco has ido entrando en el cole, ¿no? Y además con muchas ganas de que te quedes el máximo horas posible, ¿no? Esperanza y Carlos son antiguos alumnos, tenían una visión como alumnos y ahora la tienen como profes, ¿no? Y vosotros habéis venido nuevos este año, sois los más jóvenes que os habéis incorporado, ¿no? Entonces sí que me gustaría que pudierais transmitir desde vuestra experiencia personal cómo veis el cole, o sea, qué es para vosotros en vuestra vida, qué pensáis que el cole hace, cuál es el futuro del cole, o sea, cómo pensáis que el cole debe seguir, o qué debe hacer, o en qué se debe transformar, o qué debe mantener, o bueno, lo que queráis. Es una conversación libre, ya intervenir libremente cuando queráis, ¿vale?
Yo tengo la impresión de que el colegio es una gran familia. Desde el momento en que yo llegué al colegio haciendo prácticas con María, mi tutora y mi compañera, yo me sentí arropado por tanto por ella como por todos vosotros. De hecho, tú, Chema, yo creo que eras todavía director y estaba... Y de ese momento estaba Alfredo de titular, ¿verdad? Uh-huh. Y me acuerdo, además, el primer año yo estaba en las prácticas y el recuerdo que tuve era que yo llevaba pantalón corto un día y me dijo Alfredo, con pantalón corto no se puede venir a trabajar. Y ahí dije, ¡ay, bah! Tengo que hacerme mayor. Eso fue. Y desde entonces ha sido todo crecer y sentirme arropado por vosotros. Cada vez que me he sentido... O sea, el colegio lo que tiene es que pase lo que pase y pase lo que pase fuera de él, aquí estás en casa, estás como en una familia. Entonces, siempre te sientes bien, siempre te sientes acompañado. Cada vez que hay un problema... Están todos nuestros compañeros que de verdad que son maravillosos, con todas nuestras ideas, ideales y pensamientos que seguro que divergen y varían un montón. Al final somos todos parte de lo mismo y son los compañeros y son los alumnos, son nuestros estudiantes, que me gusta esa palabra. Me acuerdo del año pasado que explicaba Víctor, no me gusta llamar alumnos, me gusta llamar estudiantes, porque no es que les falte iluminación, uh-huh. Es que vienen aquí a aprender y a estudiar con nosotros. Entonces, desde ese momento, no sé, ha sido año tras año y cada vez mejor, y implicarme con todos y cada uno de ellos. Me encanta estar ahí cada recreo con los chicos. Paso todo el tiempo que puedo, incluso en las horas libres, en los huecos que tenga, los paso aquí en el colegio. Para mí el trabajo es desde las 8 hasta las 3... Es un continuo. Después ya por la tarde pues tenemos tiempo para hacer nuestras vidas, pero en el durante estamos aquí y para mí es dejarnos la piel y la energía.
Se está haciendo hincapié en que somos una casa, que somos un segundo hogar y estoy absolutamente de acuerdo. Pero creo que además, no lo voy a poner como una adversativa, como un pero, sino como un además. Y yo soy de filosofía, lo siento, tengo que mencionar a Aristóteles en este caso. Aristóteles hablaba de las leyes de la casa, por un lado, y por otro lado hablaba de las leyes de la ciudad. Es decir, el padre, la madre, la familia tiene unas normas en casa, en el colegio hay otras normas, y la ciudad tiene sus normas, que en este caso son leyes. Yo creo que lo bueno y lo escandalosamente bueno y rico que tenemos en el colegio es que preparamos a nuestro estudiantado, hablando de más de estudiantado que de alumnado, porque no necesitan tanto iluminación como acompañamiento en ese ejercicio de maduración y de llegada al periodo de la adultez, es que les acompañamos de las leyes de la casa, digamos, de donde se sienten seguros, les acompañamos al ahí fuera. Creo que este colegio es absolutamente, no sé si decir experto, porque nunca se es experto en nada, pero sí por lo menos estamos constantemente creciendo, por lo menos yo sé que las personas que estamos sentados aquí todos los días hablo con ellos y yo mismo también estamos implicados en ese acompañamiento al alumnado, pero les acompañamos a esa vida de fuera. Es decir, que la vida del colegio no se queda en el colegio, la vida del colegio se proyecta más allá del colegio porque el colegio es aquello que te lanza a la vida, sea en la educación secundaria obligatoria, porque los alumnos, el alumnado decide, o los estudiantes deciden irse a, pues, a trabajar o elegir cualquier otra vía, o en bachillerato a la universidad o a otro tipo de estudiantado. Entonces, el colegio como catapulta y los profesores como acompañantes en ese camino, en ese tránsito, y ahora me acuerdo de Descartes, el discurso del método, método en latín no es otra cosa que camino, tránsito. Y ahora que nos estamos, y ya me callo, estamos olvidando que de un punto a otro siempre hay un camino. Antes lo mencionaba Irene con ese regreso a casa de Odiseo en la Odisea, y nosotros yo creo que hacemos justo lo contrario, es lanzarles a que vayan en busca de su propia aventura para que vuelvan a su casa y puedan contar todo aquello que han vivido. Creo que en eso, en el San Gabriel, perdonad por la presuntuosidad, pero lo hacemos muy bien.
Bueno, no sé por qué siempre me toca hablar de él, porque ya habla muy bien y voy a quedar...
Bueno, tú di que tú eres más de Platón, de hecho,
claro,
de
Aristóteles,
yo soy más de Platón.
Yo voy a hablar ahora sobre el Colegio San Gabriel, pero no Descartes, que hable de ello. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Esto, o sea, este colegio es una gran familia y da gusto, como he dicho antes, cada vez que entramos aquí, da gusto ver las relaciones que tenemos, el buen ambiente que hay. Y claro, dar la clase así, pues la damos mejor, ¿no? Y bueno, yo también muchas veces lo he pensado y creo que este colegio, más allá de enseñar matemáticas, de enseñar lengua, filosofía, es un colegio que enseña a los alumnos a ser personas. Y yo creo que yo como docente en un futuro quiero más enseñar eso que enseñar matemáticas o tecnología o cualquier otra asignatura. Entonces yo también valoro mucho ese aspecto de San Gabriel, que aquí realmente formamos personas, que a día de hoy es lo que necesita el mundo y la sociedad.
Es un ingeniero aeronáutico. Que además diga eso, ¿no? Que lo importante de la formación personal por encima de...
Sí, pero eso siempre, a mi modo de verlo, y más en un mundo que avanza tan rápido y estamos rodeados de estrés y de ansiedades y de tristezas. Por favor, apaguemos la televisión, apaguemos los móviles y salgamos a la calle y vivamos, respiremos. Porque no necesitamos otra cosa. No pasa nada si vamos un poco más lento.
No, sin duda estoy de acuerdo con Pablo. Porque, o sea, a mí sí que me gustaría hablar de cara al futuro. Porque, claro, a mí me encanta, si me habéis abierto las puertas, me encantaría quedarme por mucho tiempo y según Dios quiera también, que es importante que haya un hueco para Dios dentro de la formación para las personas, siempre ejerciendo la libertad, por supuesto. Y sobre todo de cara al futuro, o sea, los 2 años de pandemia han pasado factura. Nuestros alumnos creo que están tristes porque el hecho de habernos aislado no nos ha beneficiado para nada. Y esto muchas veces lo dice Carlos, la importancia de las humanidades, porque es lo que enseñan en el fondo, de las humanidades y de las propias artes. O sea, desde donde se trabaja las artes plásticas hasta las artes escénicas, o sea, todas las obras de la literatura universal pretenden enseñar lo que es la propia vida. Y eso se nos olvida. Estamos en el siglo XXI y se nos olvida. Entonces, hay que dejar un hueco para el amor, para la amistad, para la vida y para la muerte. Porque estas son los cuatro palos que siempre el ser humano ha querido reflexionar acerca de ello y que a día de hoy no tenemos respuestas de ello, porque seguimos cambiando de paradigma, seguimos transformándonos. Y no significa que tengamos razón o no, significa que hay que seguir. O sea, la pandemia no ha sido el principio ni el fin de nada. O sea, ha sido un acontecimiento que ha traído con ello una serie de circunstancias que creo que ya estaban vigentes en nuestra sociedad y que desafortunadamente nuestros alumnos pues lo han padecido y cada uno tiene sus pequeñas batallas. Entonces creo que San Gabriel tiene que ser firme en cuanto a valores, en cuanto a formación, en cuanto a metas, tiene que ser firme, porque lo que hay fuera no es firme. O sea, es un oleaje tormentoso en plena tempestad donde nadie sabe quién es ni a dónde va. Y San Gabriel yo creo que tiene que ser eso, tiene que ser el faro que ilumina a nuestros alumnos para el futuro. Que sepan que aquí pueden volver, que aquí pueden conocer sus raíces. No solo en cuanto a formación académica, sino también en la tutoría, con sus familias, todo. Todo importa, todo lo que hagan ellos importa. Entonces, por nuestra parte, el presente es un regalo. Entonces tenemos que ofrecerles eso a los alumnos, un sitio al que volver.
Bueno, vaya discurso, yo casi que me voy y dejo a Eren aquí. Pero bueno, no sé, a lo mejor alguien nos escucha que no es del cole y se piensa que decimos las cosas porque tenemos que decirlas o que estamos haciendo aquí qué buenos somos. Pues hombre, pues como todos los grupos humanos tenemos nuestras cosas y a veces que acertamos, a veces que fallamos. Pero sí que es verdad que yo como titular del colegio, heredero un poco de lo que los hermanos han querido siempre, lo que estáis diciendo es esa línea. O sea, es que eso importa mucho, porque o sea, es verdad que tienes que transmitir cosas concretas, conocimientos, tienes que aprender matemáticas, física, lengua, todo eso. Pero, por supuesto, la atención a la persona y el buscar el conocimiento personal me parecen claves. O sea, creo que, además, yo me voy a tirar a la piscina. Yo creo que en unos años los colegios vamos a quedar para eso, porque se va a poder obtener el conocimiento de otras formas muy eficaces y lo que nunca se va a poder obtener es el contacto con el otro, el encuentro con el otro, la escucha, el acompañamiento. Esas cosas se van a dar siempre en los coles. Va a hacer falta siempre coles, al menos solo para eso, ¿eh? Porque yo creo que en 10 años a lo mejor lo académico se podrá resolver de otra manera, ¿no? En lo que le gusta tanto a Carlos, que es el metaverso y los avatares y esas cosas, seguramente habrá posibilidad de obtener conocimientos de física, de matemática, de lengua, lo que sea, de otra forma, ¿no? Pero lo que nunca se va a poder obtener de otra forma es el contacto con el otro, la escucha, la comprensión, la compasión, todo eso se consigue cuando hay otras personas. Y hay personas que hacen de vínculo, ¿no? Que establecen formas para que la gente se encuentre, ¿no? Y ahí estamos los profes. Entonces, eso sí que es moderno. O sea, yo creo que al final las escuelas van a ser eso. Nosotros somos una escuela muy digital, ¿no? Cuando hubo la pandemia, al día siguiente ya estamos dando clases digital, no tuvimos ningún problema. O sea, que somos una escuela en ese sentido moderna. Pero yo no es que renuncie a eso. Yo creo que lo moderno son las relaciones humanas, que es lo que cada vez sabemos hacer menos, ¿no? Y como vosotros estáis viendo en bachillerato, estáis teniendo mucha noción de gente que lo está pasando mal, ¿no? Alumnos nuestros que no están en un buen momento y la importancia que tenéis, ¿vale?, en el acompañamiento que estáis haciendo, que es clave. A mí me parece que cuando contáis esas cosas, eso es el San Gabriel. Los alumnos tienen que saber mucha matemática, mucha física, mucha filosofía, mucha lengua, ¿no?, dibujar muy bien y tal. Que eso está genial porque tenemos que hacerlo también, ¿no? Pero, por supuesto, lo humano, ¿no?, el de estar con el otro.
Perdón, Chema, antes de... Perdón, que no te quiero quitar el turno, esperanza, que todavía no nos has hablado del último tema. O sea, del último tema que hemos hablado todos, quiero decir. Pero es que yo iba a decir... ¿era Aristóteles o decir lo que tú has dicho, Chema? Entonces me he decantado por Aristóteles, pero lo siento, sí, o sea, al final... Y no he introducido a Janar. Bueno, me voy a callar. Digo que lo fundamental con respecto a la vivencia del colegio, cuando yo era aquí alumno, había dos polos. Dos polos, además, absolutamente necesarios, como todos los polos, que es el alumnado y es el claustro. El profesorado, por un lado, y los alumnos, por otro. Hoy ha cambiado todo mucho, en la manera en que se dan las clases, en la manera en que el profesor se relaciona con sus estudiantes. Ahora bien, lo que no ha cambiado es que hay un vosotros y hay un nosotros. Nunca enfrentados, sino siempre en unión. Y ese elemento humano es precisamente lo que no cambia. Y yo, que he sido, igual que Esperanza, alumno de este colegio, eso no ha cambiado. Antes estaban los hermanos, Cecilio, Dionisio, Santi, Alfredo y tantos otros que han pasado por aquí. Claro, eso era lo que creaba y la raigambre al colegio, el elemento humano. Y ese elemento humano es lo único que no cambia. Entonces, como dice Irene, es lo que hay que alimentar. ese elemento humano que al final es lo que va a perdurar. Porque tengamos o no metaverso, o tengamos maneras distintas o no de conocer o de acceder al conocimiento, que ya veremos si la información, toda la información se convierte en conocimiento, que eso está por ver, Chema. Pero al final lo que persevera es la interacción entre seres humanos, entre docentes y discentes, si lo que nos queremos poner pedantes, y, o entre profesores y alumnos, si lo queremos decir de manera más pedestre. Pero al final, lo que importa y en lo que tenemos que perseverar es en lo humano, yo creo.
Esperanza, yo creo que ya puedes hablar, digo, que hemos pasado el horario infantil y ya puedes hacer, ya puedes decirnos lo que quieras.
Vale. Bueno, como no puedo hablar mucho, de verdad, no lo estoy fingiendo. Pues te voy a lanzar a ti una pregunta, Chema.
Ah, sí. Ah,
muy bien. Pues sí.
Ah, pero yo sí.
Así
yo
lo he decidido.
Tenía que preguntar, pero bueno, a ver, dime.
No, nada, no. Es una pregunta muy fácil. Porque yo ahora estoy viviendo, este es mi cuarto año aquí en el cole. Y el otro día lo pensaba, digo, madre mía, yo empecé en una tutoría en tercero de la ESO y ahora están en segundo de bachillerato. Digo, estos chicos y chicas ya se van y ya empiezan sus vidas, sus carreras o lo que sea. Entonces, cuando hemos vuelto nosotros, algunos de nosotros, al cole, ¿tú qué sientes? Después de toda esa trayectoria que también te contamos entre medias, lo que hemos vivido y demás.
Bueno, yo hablo personalmente, creo que les pasa también a mis compañeros, ¿no? Pero, o sea, de verdad, o sea, se me pone la piel de gallina, porque es que es una ilusión, o sea, es que es una alegría, o sea, solamente cuando venís a vernos, ¿no? Todavía estáis estudiando, lo que sea, ya el encuentro me produce una emoción. Cuando además os tengo de compañeros, es que es increíble. O sea, es que es como aumentar la porción de felicidad de estar en el cole. O sea, yo veros por los pasillos es que me emociona. Es que los que estáis en secundaria, bachillerato, los que están en primaria también, porque también hay muchos antiguos alumnos, no sé, para mí es como la guinda del pastel, ¿no? Como, no sé, hacer más todavía casa tuya esta casa. Mira, los que llevamos tiempo en el cole pasamos por muchas fases. Cuando ya te vas haciendo mayor, hay compañeros de toda la vida que se jubilan, que eran los que tenían más edad cuando... Entonces vas perdiendo un poco el cole que conociste, ¿no? Porque cuando tú llegaste, ellos te transmitieron lo que era el cole, eran tu raíz también, ¿no? La gente que te decía lo que se hacía y la gente con la que estaba. Entonces se van yendo, María Jesús, por ejemplo, Angelines, pues, gente súper, Anunciación, Paloma, Lola, no sé, gente que era en el cole, o sea, que tú les identificabas directamente con el cole. Entonces se van, es que te dejan un hueco en el alma, ¿no? Porque antes lo ves todos los días y de repente dejas de verlo, ¿no? ¿Qué es lo que suple eso? Veros a vosotros. O sea, cuando esos espacios se van cubriendo con gente con la que os hemos conocido de niños, porque ya os pasará, ya lo veréis. O sea, yo guardo un recuerdo individual de cada uno de mis alumnos. A veces, porque cada vez tengo peor memoria, los nombres me tambalean, ¿no? Pero cuando viene la persona, yo sé algo de esa persona. Porque yo creo que una cosa muy importante es forzar el encuentro con cada uno. Y siempre es distinto. O sea, tú tienes un encuentro con el grupo clase, pero luego tienes un encuentro personal con cada uno. Uno porque no estudia, ¿no? Y tienes que tal. A otro porque le falta confianza en sí mismo, le dice no sé qué. Al otro porque es divertido y entras a la risa. Es decir, con cada uno tienes un encuentro. Yo siempre lo he intentado, ¿eh? Con todos mis alumnos, forzar un encuentro personal. Y a mí eso se me queda. Entonces, cuando alguien viene, hay algunos con los que tienen más encuentro que con otros, por diferentes razones, ¿no? Con Esperanza, por ejemplo, tuve mucho encuentro porque cumple los años el mismo día que yo. Entonces, eso incluso quedamos una vez a celebrar el cumpleaños. Bueno, no voy a contar todo, Esperanza, porque hay cosas que a lo mejor no son contables, pero quedamos un día, el día del cumpleaños, ¿no? Para vernos, estamos veraneando en el mismo sitio, ¿no? Entonces hay gente con la que, por lo que sea, pues tiene más encuentro, ¿no? Pero con todos tienes ese encuentro personal, ¿no? Con Carlos, por ejemplo, también, ¿no? Carlos, que es una persona famosa y conocida, ¿no? Y todo, ¿no? Pero hace tiempo que vamos hablando, ¿no? Y hace tiempo que él dice, joder, me encantaría poder estar en el colegio, ¿no? Alguien como él, ¿no? Con tanta proyección personal y todo eso, ¿no? Y que diga, pues es que yo donde quiero estar es en el cole y cuanto más tiempo mejor y tal. o César, que no le conocía, y de repente, pues, joder, es que ves los valores que tiene por dentro, lo que ilumina, ¿no? Es una persona que aporta mucha luz y que, pues, es que es maravilloso, ¿no? Y las dos nuevas incorporaciones, pues igual, porque una de las cosas que también en el cole hay mucho es el tema de la broma y la risa. No sé si eso pasa en otros sitios, pero esto siempre estamos haciendo bromas. Entonces, es como un ambiente general de donde hay muchas cosas que no son creíbles, ¿no? Entonces, las entrevistas que hacemos son ciertamente algo surrealistas, porque llevamos al límite la broma, también porque yo creo que ahí eso nos da muchos datos, ¿no? O sea, no es que lo tengamos preparado, gastar broma, pero, bueno, llevar a la gente a esa situación, pues también le valoras un poco cómo se mueve en esos niveles de improvisación y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues el que se entre en esa broma, ¿no? Y vosotros sois partícipes de eso también, ¿no?
Del entrar.
Sí. Y de creérnoslas, vamos.
Pide el código COVID y cosas así, ¿no? Continuamente hay un...
Pues no he pedido yo veces el código COVID.
Y a Irene, cuando decimos la entrevista, yo creo que un 90% de lo que dijimos era una bola, ¿sabes? Era todo mentira. Y solo le dijimos un 10% de verdad, que posiblemente sería la asignatura que tenía que dar. Pero el resto de cosas que le dijimos, fue una entrevista que hicimos Antonio y yo, ¿no?
Sí.
Eran todas mentiras. O sea, pero Irene, la pobre, pues, ¿qué va a hacer? Pues creerse todo, ¿no? Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, claro que emociona veros aquí. Y yo creo que el colegio está en buenas manos, sinceramente. Yo veo lo que hacéis, os veo por los pasillos, veo hablando con los chicos, veo la emoción que sentís, y digo, joder, qué bien. Yo se lo digo a Begoña. Digo, joder, el cole está en buenas manos. Qué bien, qué alegría. ¿Sabes? Porque siempre a los que crecemos nos da la duda de qué va a pasar después y tal. Y yo lo que veo me emociona. Entonces estoy muy agradecido a vosotros, a vuestra disponibilidad, a lo que hacéis. Y considero que somos muy afortunados, la verdad, porque estáis trabajando con nosotros. Una respuesta un poco larga, Esperanza, pero...
No, está bien, está bien. Bueno, que sepáis que se ha emocionado, que está llorando, vamos.
Me he quedado sin clines, bueno.
Bueno, yo os quería comentar una cosa que me ha pasado esta mañana en la reflexión de la mañana, porque el cole, pues los 10 primeros minutos o 15, o a veces incluso toda la hora, ¿no? hay una reflexión todos los días que la verdad es que la preparan fenomenal, que a mí me parece interesantísima. Me parece tan interesante que a veces yo no sé si la reflexión es para ellos o para nosotros. Yo me la tomo como algo personal, digo, esto me lo están diciendo a mí. O sea, yo no sé si a los alumnos le llega, pero esto a mí me viene bien. Y lo preparan nuestro equipo de titularidad, Claustre, ¿no? A la que desde aquí doy las gracias porque realmente hace un trabajazo, ¿no? Pero una cosa que ha salido hoy me ha llamado mucho la atención, porque no me lo podía creer, es que me he quedado un poco hasta chocado. Hablando un poco de la vocación personal, decía una alumna que ella tenía claro que quería ser maestra, que era donde quería estar, pero que claro, que siendo maestra no iba a ganar el dinero suficiente para poder tener lo que ella quería. Y ella quería tener A, B, C, D, y que entonces, que siendo maestra no, que va a hacer otra cosa que le dé dinero, y después, a lo mejor estudia magisterio, para, si ha acumulado suficiente dinero, dedicarse a magisterio. Pero es que cuando yo pensé que todo el mundo iba a decir algo, todo el mundo está de acuerdo. O sea, todos creen que la primera elección es tener dinero por encima de otra cosa personal. Yo, vamos, bueno, me he quedado tan chocado que les he dicho, bueno, a ver, vale, si tú estás en eso, pues tendrás que hacerlo porque si no te vas a frustrar, pero conecta contigo mismo. ¿Realmente tú en tu vida lo más importante es eso? ¿O es tu vocación, el lugar donde quieres estar? No sé si os ha pasado eso a vosotros en clase, captar eso en los alumnos, ¿no? Que lo que buscan es el dinero.
Constantemente. También será por sus referencias de ver la televisión, ahora los youtubers que ganan mucho dinero por jugar. Sí, la música que parece que se hace, pues yo qué sé, con el autotune, no sé, mil historias que ven el dinero, lo están oliendo todo el tiempo, pero al final, antes o después, se darán cuenta que tampoco es que sea algo tan accesible. Y también me gustaría remarcar la parte de la autorrealización. O sea, si yo estoy aquí porque quiero y porque lo necesito, porque es donde tengo que estar. Pudiendo hacer cualquier otra cosa, estar viajando, estar pintando, estar aquí me hace sentir feliz porque siento que aporto y que contribuyo. Y esa sensación de aportar, de decir, estoy haciendo algo bien o algo que considero bueno, trabajar los valores de los niños, esos niños, esa, aunque desde, ¿cómo te diría?, de mil frases que les digamos, una o dos de las nuestras se les van a quedar. Y eso creo que es mucho, eso cambia el mundo. Es esa sensación de cambiar el mundo, cambiando poquito a poquito, gotita a gotita, nuestro entorno. Eso es lo que de verdad considero que aporta como profesor, como papel de profesor.
Yo tuve el otro día una conversación parecida con alumnado, pero la tengo bastantes veces, Chema, y me preocupa bastante esta atención constante que tienen puesta en el dinero. Además, es un foco que parece que emana brillo constantemente. Y yo esto no se lo digo, evidentemente, porque no es una conversación entre alumnos, sino que es una clase en la que hay estudiantes, perdón, no es una conversación entre iguales, sino que es una conversación entre estudiantes y profesorado. Pero para mí la vida, al final, si es algo, o si se va constituyendo como algo, a lo largo del paso del tiempo es precisamente un periodo de desengaño. Desengaño en el mejor de los sentidos, no de que la vida va siendo peor, sino de que te vas desembarazando de ciertos prejuicios que habías adquirido a través de la música, a través de lo que ves en youtubers, a través de lo que ves en redes sociales constantemente, y ellos son una máquina de absorber información ahora mismo. Entonces, creo que al final todos esos prejuicios te vas desembarazando, te vas desengañando de ellos, y te das cuenta que al final lo que queda sobre la mesa no es el dinero, ni son las relaciones materiales, ni son las transacciones económicas. Lo que queda al final es el sentido, el horizonte. Es decir, tú puedes tener mucho dinero, tú puedes ser alguien muy exitoso, pero no tener sentido, es decir, no tener una proyección, un más allá al que mirar. O sea, esto es, hablando de metaverso, ese metaverso es un más allá del verso, del universum que tenemos aquí. Entonces, al final creo que lo fundamental, en primer lugar, nosotros como docentes, y en segundo lugar, a ellos mismos, es dotarles de herramientas suficientes, de herramientas de juicio, para que puedan cuestionar ellos mismos a lo largo de su vida, no digo ahora porque son muy jóvenes, para que puedan cuestionar lo que ellos creen ahora que son convicciones cerradas y definitivas. esto al final, la vida nos acaba desengañando. Se suele decir que la vida nos pone en nuestro lugar, pero creo que los profesores nos tenemos que mover en ese periodo o en ese proceso de acompañamiento hacia el encuentro del sentido, el encuentro de lo que hace de nosotros no un humano, no un individuo, sino una persona, alguien que tiene algo por hacer y una razón por la que hacerlo.
Bueno, vamos a ver, yo lo que pienso es que los medios de comunicación, las televisiones, las redes sociales son un poquito comecocos. Y perdón por hablar de esta manera. Creo que mucha gente, y no solo los alumnos o estudiantes, tiene esa convicción de que el dinero es lo más importante en la vida. Y bueno, a mí esto me lo enseñó mi padre y estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo más importante, bueno, no, estoy convencido de que lo más importante en la vida no es el dinero, sino el tiempo. El tiempo es por aquello, por lo que tenemos que vivir. Porque el tiempo viene y se va, no vuelve. Y al final el tiempo se agota y tenemos que disfrutarlo al máximo. Yo puedo tener un trabajo que me paguen 10.000 euros al mes, pero prefiero no salir del trabajo a las 8 de la tarde para entrar a las 7 de la mañana. O a lo mejor prefiero tomarme algo con mis amigos en el bar de toda la vida que estar en un yate solo en el mar. Entonces, yo creo que eso es algo en lo que también hay que enseñar a los alumnos, ¿no? ¿Cuál es tu prioridad en la vida? No, o sea, no todo es dinero y ser el que más tiene, ¿no? Al fin y al cabo es lo más importante es tener tiempo. Tiempo para disfrutar con tu madre, con tu hermana, con tus amigos. Tiempo. Eso es lo más importante y lo que más vas a valorar cuando tengas 90 años. No vas a valorar que cuando tengas 90 años tengas 50 millones de euros en la cuenta. ¿Para qué? Hombre, 50 millones o 50.000 euros. Pero creo que me habéis entendido. Entonces también es algo en lo que hay que hacer hincapié en... Ya te digo, no solo en los estudiantes, sino en la gente en general. Que joder, que hay que disfrutar de la vida, que el dinero, de verdad, que no es lo más importante, que al fin y al cabo son números. Obviamente, yo quiero trabajar primero en algo que diga, estoy yendo a un sitio a no trabajar. Tener esa sensación de no trabajar. Yo vengo aquí al colegio y es que no tengo esa sensación. Mira, voy a contar una anécdota con mi padre. Y es que yo cuando entré, pues, no cobraba mes a mes porque tenía que esperar un cierto tiempo, ¿no? Pues mi padre cada dos por tres me preguntaba, ¿has cobrado? ¿Has cobrado? Y yo le decía, no lo sé. No lo miraba. O sea, no tenía esa necesidad porque yo estoy trabajando en un sitio donde no siento que esté trabajando. Entonces, eso para mí es principal. Ahora bien, no siempre se consigue y es entendible. Pero lo que también es entendible es que, oye, yo también quiero tener un sueldo digno que me permita vivir y disfrutar de mi vida. Tampoco voy a estar disfrutando de un trabajo y que me estén pagando 300 euros al mes. Quiero decir, hay que encontrar un equilibrio, pero para mí lo más importante es eso, saber que el tiempo es lo principal y esencial y que hay que disfrutarlo.
Yo, mientras estabais hablando, estaba pensando. Y con respecto a los medios de comunicación que has dicho tú, Pablo, antes, yo tuve una asignatura de la carrera que se llama ficción literaria y era muy curioso porque, claro, la música, que lo ha dicho César, las series, YouTube, o sea, ¿qué clase de ficción nos ha metido en la cabeza? ¿Qué es verdad, qué no lo es? ¿Y por qué decidimos creernos algo que nos han construido otros? Porque no nos pueden conocer tan bien. Entonces, ¿por qué quieren eso? Porque es la idea que se les ha vendido, pero es que nosotros, los que estamos hoy aquí, somos la prueba de que vamos en contra de toda esa ficción, de que estamos al servicio de otros. Entonces, mira, yo me he dado cuenta que siendo profesora nos pagan menos de lo que los merecemos, en el sentido de las horas que se echan aquí, pero no solo en plan dando clase, sino del servicio a una comunidad como puede ser un colegio. O sea, tú no vienes, coges y te vas. O sea, yo no cojo, hago unas cuentas y me voy a mi casa. No, yo vengo aquí y acompaño en relaciones humanas. Las relaciones humanas no se pueden forzar. O sea, cada día es un gota a gota y se va... O sea, es como cuando tienes una semilla en la tierra y poco a poco va creciendo y echando raíces. O sea, y creo que es lo más satisfactorio de nuestro trabajo porque ves que las flores han crecido, han madurado y se han embellecido. Entonces, yo por lo menos intento dar ejemplo con eso. O sea, de hecho, los alumnos me lo dicen, profe, ¡ay, qué joven eres! Tal. Bueno, de hecho, así como anécdota, los profesores me confunden con alumnos todavía.
Sí, y... a mí me pasa, de vez en cuando te digo, vea, te...
¿no? No, totalmente. De hecho, me ha pasado con Edu en el teatro. Buenísimo. Y los alumnos te ven. Dicen, ¡ay, profe, qué joven eres! ¿Qué tal? Y yo les digo, o sea, hay otra opción a la que dedicaros que la que está impuesta. O sea, arriesgaros. Asumir riesgo y arriesgaros, tener coraje. O sea, hay que ser como los héroes de la mitología o incluso de la propia Edad Media. A mis alumnos, de hecho, en literatura universal les planteé una pregunta que era acerca del amor, ¿no? Del concepto del amor en la literatura clásica, medieval y renacentista. Esto les ha traído quebraderos de cabeza considerables. Porque siempre me dicen, profe, ¿es que haces preguntas muy difíciles? Digo, claro, es que para eso estamos, para exigiros lo mejor de vosotros. Yo no estoy aquí para poneros el 5 y dejaros en paz. O sea, yo estoy aquí para pediros lo mejor de vosotros, aunque ni siquiera tengáis ni idea de lo que es. Entonces, yo sobre todo que soy poeta, es verdad que no he publicado nada en mi vida para que veáis lo poco que me importa el dinero.
Pero bueno, si tienes alguna la puedes leer aquí, ¿eh? Te dejamos.
No tengo... Me sé unos versos de Pedro Salinas que me encantan, pero... ¿Que lo escriba? Ah, que lo diga. O sea, son muy cortitos, ¿eh? Es que es mi poema favorito sobre Pedro Salinas, que dice... yo no necesito tiempo para saber cómo eres. Conocerse es el relámpago. Y bueno, luego termina desarrollando una idea muy interesante acerca de lo que está invisible a los ojos. Entonces, yo creo que eso como profes... O sea, a mí es lo que me fascina la belleza que hay en los alumnos. Bueno, las artes escénicas, ni os podéis imaginar. Es chulísimo. Entonces es iniciar un nuevo camino que yo intento dejar de testigo a ellos.
Bueno, yo por conectar con lo que ha dicho Carlos, ya estamos terminando. Cuando ha hablado de Aristóteles, ¿no, Pablo? Que tú y yo sabemos a qué se refiere, ¿no?
Obviamente.
La educación para la familia y la educación para la polis, o así ha dicho, ¿no? Para afuera. Claro, yo no sé si la misión de la escuela no es educar para la polis, sino para ir en contra de la sociedad. Porque realmente antes se educaba para que los chicos se incorporaran rápidamente al mercado de trabajo, fueran parte y tal. Pero es que ahora tenemos que educar a chicos que critiquen hacia dónde van las cosas, porque quizá el rumbo no está siendo el correcto y está haciendo que chicos tan jóvenes renuncien a su vocación personal, a sus ideales, por algo como el dinero. Así. Entonces, quizá, Esperanza, te toca hablar, nuestra misión sea justamente esa, ¿no? No decirle, venga, iros, que os vais bien e incorporaros, que tenéis que hacer lo que os digan, sino todo lo contrario. Tenemos que formar conciencia muy crítica, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo he tenido esta conversación muchas veces con mis alumnos y no sé, me resultaba muy curioso que siempre como que defendían, hablando de clases sociales, de ricos, pobres, y defienden muchísimo a los ricos, y yo me quedo así pensando, digo, es que, o sea, hay algo que no entiendo, y ahí es cuando digo, menos mal que estamos nosotros aquí, es que estos chavales... Estos chicos, estas chicas nos necesitan. Y lo he hablado muchas veces con César, es que nos necesitan. Y eso es un poco lo que nos hace todos los días levantarnos y decir, venga, pues otro día más con ellos. Y nos escuchan. Yo creo que nos escuchan y nos hacen caso. Tenemos mucho, mucho valor en ese sentido.
Gabriel. La radio que más mola.
Bueno, estamos terminando este encuentro entre amigos, la verdad, yo me siento súper súper cómodo. La verdad es que tenía mucha ilusión en hacer este programa y también me da un poco de pena que termine, porque podría, bueno, lo podemos seguir después tomando unas cañas, ¿no? Que también eso favorece mucho el encuentro. Yo, para terminar, quería poneros en situación. Este año Radio San Gabriel hace 10 años, ¿vale? Hacemos el décimo aniversario. ¿Qué pensaréis dentro de 10 años? Donde se haga otro aniversario de Radio San Gabriel, 20 años, en el que estáis todos, ¿no? Y se recupera este programa. Y se pone, pues, esta conversación y se pone el último deseo o lo último que queráis comunicar en este momento. ¿Qué diríais? De una manera más o menos corta, para que pueda ser escuchado. Y escuchado por vosotros, que tendréis entonces 10 años más, ¿no? En el colegio. Y podéis también valorar. ¿Quién empieza?
Yo, por ejemplo. Entonces tengo que hablar como a la esperanza del futuro, más o menos.
Sí.
Pues nada, que yo espero que siga teniendo la misma ilusión y las mismas ganas de hacer lo que le gusta, que es, pues, acompañar a sus chicos y sus chicas. Ya está.
Le recordaría a la Irene del futuro dos citas que son importantes para ti, pues por si se te olvidan, para que las recuerdes, que una de ellas es firme en la esperanza contra toda esperanza, sobre todo en el trabajo y en el día a día, en la familia, en las relaciones personales y amistades, y que otra última, que es de Santa Catalina Kowalska, que es una santa polaca, que dice: tu amor no desilusiona a nadie. Entonces, por muy que te veas contra la pared, que tienes un valor y que eres importante.
Yo espero que dentro de 10 años Esperanza tenga voz.
Sería una sincronicidad que justo ese día no la tuviera, ¿eh?
O sea, sería alucinante, vamos. Y bueno, ya bromas aparte. Yo espero que dentro de 10 años, y espero que antes, todos y cada uno de los estudiantes y de las personas que formamos San Gabriel seamos capaces de querernos, y no solo los unos a nosotros, sino a nosotros mismos también, porque hace falta mucho de eso, de valorarnos a nosotros mismos y oye, de compartir ese amor entre todos. Que a veces, que vamos, según estamos viendo en algunos casos, falta un poco de amor propio. Y nada, que sigamos formando personas, buenas personas, porque este colegio lo que hace es formar buena gente y al fin y al cabo eso es lo que necesitamos todos.
Yo, para dentro de 10 años, deseo que nuestros sueños no hayan caído en sacos rotos y que hagamos poquito a poco y a base de nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo un mundo mejor, que se vea un mínimo resultado y que nuestros chicos piensen con criterio y sean las mejores personas que puedan llegar a ser.
Y bueno, por último, un poco de responsabilidad por ser el último, pero yo también voy a citar, en este caso voy a ser menos pío que Irene, pero también una pensadora y una de nuestras grandes literatas, Rosalía de Castro, cuando se le murió su hijo, un hijo muy pequeñito que se le cayó, le compone un poema precioso en A orillas del Sar y dice algo así, termina ese poema diciendo que no puede morir aquello que es eterno, no puede morir aquello que es infinito en mi corazón. Al mi yo de dentro de 10 años me gustaría decirle que espero que siga creyendo en esas ficciones de eternidad que son el bien, la justicia, la bondad, que trascienden cualquier tipo de límite temporal, y no solo le diría, oye, sigues creyendo en ellos, sino te estás atreviendo a comunicar esa imposibilidad tan necesaria a tus alumnos y a la gente de tu círculo de proximidad. Eso le diría.
Bueno, pues dejar al filósofo para el final es lo que tiene, ¿no? Yo añadiría también en un discurso que hace Lorca, muy bonito, que habla sobre el duende, como eso que hace diferente las cosas, eso que conecta las cosas a otro nivel, que diría que el Colegio San Gabriel tiene duende. Creo que ahí está todo. Y terminar también dando las gracias a Edu, porque siempre está pendiente de que todo salga bien, porque ahora que es papá, ¿no? También está aquí en la radio con nosotros, porque está potenciando el colegio en redes sociales, está trabajando mucho, un trabajo que además se está viendo y que da muchos frutos, y le agradezco mucho pues que como siempre haga las cosas con tanta pasión y tanta ilusión. Y a vosotros, pues muchísimas gracias, porque os he invitado hace 24, 48 horas, ¿no? Y aquí estáis, es que sois unos cracks, que sigáis así, de verdad que muchísimas gracias por venir y por todo lo que hacéis, ¿vale? Que os quiero mucho.
Gracias.
Y nosotros a ti. Oh, come on, Joe.